tus hijos miraron, pa, de fiesta.
Los perejiles es un término que se inventó, creo que fue un camarógrafo que ya no está en actividad, que fue Héctor Rivas, que les puso perejiles porque estaban en todas las comidas.
¿Y son unos locos que se hacen pasar como trabajadores de la prensa, del cual no son?
Siempre están, no se sabe cómo, pero donde hay lo que en la jerga periodística se llama un tiki-tiki, es decir, un lunch, corre esa prensa, desayuno de trabajo, no sé para comer.
Sí, es que es todo un personaje.
El que más veo quizás sea el ciego.
Para que quede claro, cuando hay reuniones que implican tener algún tipo de lunch o de ágape que el organizador de turno realiza. Después no se los ve en ningún sitio.
Mañana hay 4 lanzamientos. ¿Los tenéis a los 4?
Pero hoy estamos festejando 51 años de periodista, este hombre que ha trabajado en todos los medios.
Arrancan con pizza y mozzarella y fainá, y después te viene la picada de parrilla y después viene el asado. ¿Tú sabes lo que significa perejil?
Lo que estábamos escuchando era el tráiler de Perejil, es un documental que muestra el accionar en el ámbito de la prensa uruguaya de un grupo de personas denominadas justamente perejiles porque están presentes en todas las comidas. Estas personas, bajo la supuesta patente de periodistas, suelen concurrir a lanzamientos, inauguraciones, este tipo de eventos en los cuales se ofrece algún tipo de ágape. Perejiles, entonces, la película intenta mostrar una realidad desconocida del ambiente de la prensa. Para meternos un poco más en estos detalles de la realización del documental, es que recibimos en estudios a su director, guionista y productor, Federico Villu González. Buenos días, gracias por estar acá.
Bueno, buenísimo, muchas gracias a ustedes y tal, y contentos de que ya a partir del viernes quede en cartelera, después de todo lo que se habló del documental, de todo lo que pasó, de juicios, tanta prensa que tuvo, y bueno, que una vez por todas lo pueda ver la gente, y bueno, y que pase bien en el cine, viendo un documental que es bastante diferente a lo hecho en Uruguay.
A ver, algo básico, la parte que decía recién Federico respecto al juicio tiene que ver con que algunas de las personas que son protagonistas de la historia se sintieron tocadas y decía que su versión no aparecía. El juicio implicó un corte final diferente en el cual lo que filmaste y aparece es, sobre el final de la película, bueno, cómo ellos mismos, algunos de ellos en realidad, tienen la preocupación de explicar su posición dentro de la prensa.
No, es genial, al final aparecen los protagonistas del documental que dan su punto de vista, en donde básicamente cuentan qué estaban haciendo cuando yo grabé eso, qué hacen actualmente y qué tienen para decirle a aquellas personas que los acusan de perejiles en el documental. Y hay una joyita al final en donde el protagonista Carlos muestra una serie de distinciones, que bueno, eso arranca aplausos en el cine y ponerle más puntual en el caso del Festival de Movie Center. Ni bien terminó la película, Carlos era como una estrella de cine, donde todo el mundo iba a sacarse fotos con él, a pedir autógrafo. Para mí fue algo, no lo había soñado, y cuando lo vi ahí, piré.
Claro, digo, Carlos, que es uno de estos comunicadores, digo, que
Carlosita es.
Carlosita. Lo que hace es mostrar las cosas que él ha hecho a lo largo de sus años, como periodista, como comunicador. Entonces habla de un montón de cosas que tienen que ver con el ámbito de la comunicación, de trabajos, de distinciones que ha obtenido como comunicador, con otra que son de organizador de eventos y medalla que, por ejemplo, le entregó en un momento Peñarol. Aparece allí.
Está un poco devaluada esa medalla igual ahora, ¿no?
Él aguanta y la muestra, la medalla de
es guapo.
De Peñarol. Pero es eso, digo, de las cosas que sobre el final habla. Vos, Federico, lo descubriste un poco de casualidad, trabajando un día y te dijo, mirá estos perejiles.
Ahí va, sí, mirá, era descubrí en realidad los perejiles a finales del año 2003, que estaba haciendo una suplencia de asistente de cámara en Tres Ciudad. Fue un lanzamiento, no me acuerdo bien de qué era, un camarógrafo aquí en Quijano, llegamos al lugar y me dice, mirá, allá en la punta hay un par de perejiles. Paro la oreja, empiezo a caer de risa.
¿Vos no sabés ni lo que eran perejiles?
No, ni la menor idea,
imagínate. Cuando dijo perejiles no sabías a qué te estaba refiriendo.
Como cualquier persona fuera de la prensa, claro, que en ese momento recién empezaba, tipo, no tenía ni idea, me dijo, mirá, esas personas que se hacen pasar por periodistas y van a los brindis, ta. Para mí fue genial, fue sublime. Tipo, ni miras de ahí decir, voy a hacer una película, para nada. Tipo, imagínate, durante todo 2004 ya trabajando en TV Ciudad, en el año, imagínate, era muy común en prensa ir a esos lanzamientos, inauguraciones y eventos, empezar a frecuentar esos lugares y ver que se repetían determinadas caras. Imagínate, me generaba mucha curiosidad. Y después, a la hora de charlar con periodistas, camarógrafos y choferes, que es un poco el hilo conductor del documental, siempre me fascinó la opinión que tenían ellos sobre este grupo, y que eran básicamente dos sentimientos, de lástima y de rechazo. A mí me generaba muchísima curiosidad por qué eso, y me generaba aún más curiosidad ver cómo pensaban ellos, cómo interactuaban ellos, y bueno, empezó como un chiste. Siempre digo, a mediados del 2005 empecé a salir con una camarita digital a grabar pequeñas escenas, pero
una cámara tuya en este caso,
una cámara mía, sí, muy modesta. Empecé a grabar unas escenas en el Ministerio de Turismo.
¿Y qué grababas?
Y grababa un lanzamiento, una conferencia de prensa de algo, y
pero enfocado en ellos,
claro, y los monstruos ahí, era como si, hacía como si fuera un camarógrafo común y corriente de prensa, pero obvio que entre los camarógrafos me miraban como diciendo, tu cámara no, se nota que es tu cámara, que no es una cámara de un canal, que tiene un sticker, y mismo a nivel profesional es una cámara bastante modesta. Y bueno, los grababa los monstruos ahí, me llamaba muchísima atención, yo no conocía ni cómo se llamaban, ni para qué trabajaban, yo los veía ahí, bueno, ya a nivel de imagen ya me llamaba muchísimo la atención, porque en algunos casos habían personas que eran más parecidos a una caricatura. Y tal, empecé a grabar esas escenas, te digo, para juntarme con mis amigos, a mirarlo en casa, a tomar cerveza y a reírnos. Y te digo, pero siempre en los tiempos muertos de charlar con los que al final fueron mis entrevistados, Fernanda Cabrera, Leonardo Galante, los choferes, los camarógrafos, de que ellos, cuando veían que yo estaba grabando, me decían, bueno, si vas a hacer un documental, no te olvides de entrevistar a Leonardo Galante. Leonardo Galante, yo siempre lo denomino como es como el grado 5 en Perejiles. Él conoce muchísimo el fenómeno, él siempre estuvo un poco en contra de ellos, siempre los encaró, siempre tuvo una postura muy clara que en el documental se ve. Lo llevé a mi casa a ver esas pequeñas escenas que grabé, resulta que yo pensando que había grabado un par de perejiles, él me dijo, pone pausa acá, mira, este, y este son perejiles, tenía muchísimos más que ni sabía, y ahí me tiró...
¿Un roscado de los perejiles, Galante?
No, un fenómeno, un conocimiento muy salado, el conocimiento se equipara al odio que les tiene, siempre...
No los quiere nada.
No los quiere para nada, por una cuestión profesional, él, bueno, dice que usó para ese rol, en el documental eso se puede apreciar. Y bueno, él me dijo, mirá, si vos vas a hacer algo, ya sea un documental, un cortometraje, no te pierdas la Expo Prado, que es la zafra y el evento que tiene en el año, por excelencia. Bueno, mi curiosidad seguía intacta, es más, iba creciendo cada vez más, me tomé licencia en el laburo, me interné una semana en la Expo Prado, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. La Expo Prado es increíble, inauguraciones están,
sí, todo el tiempo
hay toda una movida, y bueno, los mejores ágapes se sirven ahí, y cotejé realmente que era la zafra de ellos y los veía ahí en masa. Bueno, a partir de ahí grabé casi todo el documental y ahí los conocí a los personajes, ¿viste? Y ahí, bueno, me cayó un poco la ficha, es decir, cuando los descubrí a ellos, que había algo que iba muchísimo más allá del simple hecho de comer un sándwich y de tomar una bebida, como que había un trasfondo, un grupo de outsiders que lo que querían era pertenecer a la prensa. Cuando vi eso... la verdad que me...
Cambiaste un poco la perspectiva.
Cambié la perspectiva y sobre todo tomé postura. Decir, bueno, en la prensa en general los odian, les tienen lástima, yo los admiro profundamente. Solo me genera admiración y tal. Y hay gente que me dice, ¿por qué los admirás? Y digo, mirá, porque son lo mejor que hay en la prensa uruguaya. Yo sé que eso quizás
genera un poco de controversia. Va a generar cierta polémica, sí.
Ahí va. Sí. Pero desde el punto de vista ese, a la hora de hacer un documental, ¿qué es lo más interesante de la prensa? Estos monstruos que, te digo, son un grupo de gente outsider que lo que quieren... en su mayoría, más allá de eso, de pasarla bien, digo, estar ahí, hacer lobby, entregar su tarjeta, codearse con autoridades, mismo con la prensa.
Que además, ellos logran que se muevan de un lado para otro para algún pequeño evento que hacen.
¿Y de qué viven?
¿Cuáles hablan?
Tienen otros trabajos, me imagino.
Y mirá, la mayoría son veteranos, no hay gente joven, básicamente había uno joven nomás, pero son veteranos con tiempo libre, imagínate que entre ellos se pasan los piques. En ese momento el Ministerio de Turismo oficiaba como un lugar en donde ellos recibían muchos piques, y bueno, en el boca a boca, llamada telefónica, entre ellos más o menos se conocen, y bueno, hay diferentes perfiles, y en el documental se ve, en el caso de Carlos, que es una persona muy protocolar, una persona muy seria, está haciendo lobby constantemente, organizando eventos, él se jacta de tener 55 años de periodista, actualmente en el documental 51 años, y constantemente está en eventos, organiza movidas, y está constantemente haciendo relaciones públicas, y eso a mí me fascinó. Hay una escena muy linda, que arranca aplausos en el cine, lo cual me generó muchísimo orgullo de ver todo un cine aplaudiendo, increíble, cuando él recibe autoridades a Broveto, en el caso del año 2005, que era el ministro de Cultura, y recibe a una encargada de negocios de la Comisión Europea, que eso es genial, en donde, bueno, hay una breve nota que le hace Carlos a Brovetto, y comparten un brindis que es organizado por él, por Carlos. Y es genial porque, bueno, Brovetto dice fondo blanco, quiere un sándwich, agarra un pedazo de torta fiambre, y bueno, es genial. Cuando él se va, irrumpe la música y Carlos dice, bueno, esto salió bárbaro. Y la gente por unanimidad aplaude, pues bueno, y pues es sublime como Carlos, que es el protagonista, recibe a ciertas autoridades y bueno, y hace esas notas ahí.
¿Cuántas horas grabaste? Muchas,
me muchísimo, imagino. Muchísimo. Encima de las 70, 80 horas más o menos.
Y de las cuales, de una hora y media, es el documental, no sé cuánto dura.
El documental dura 68 minutos.
Sí, 70, ahí va, eso.
Hora ahí va. No, hay muchísimo material, quedó muchísimo material afuera, que tampoco me da pena, pero también...
Perejiles 2, se viene.
No, el material extra, el DVD, yo qué sé. Pero no, hay escenas que quedaron afuera, que tampoco la idea era aburrir, ya que es un documental que pasa muy ligero, que la gente se entretiene. Y tal, sobre todo que causa muchísima gracia y descubrir un fenómeno que fuera de la prensa es desconocido y a su vez es un fenómeno mundial. Perejiles se existe en todos lados, en España, se le dicen canaperos, en Alemania es un término bastante complicado que se dice Schoner. O sea, es un fenómeno mundial en donde, bueno, el contexto de la prensa se repite en todos lados, están los periodistas, camarógrafos y choferes, están estos monstruos que con diferentes denominaciones aparecen ahí y tal, eso me encanta, que sea a su vez una historia muy muy rioplatense, muy uruguaya, pero a su vez que pueda ser universal y vista en cualquier lado.
Federico, vos después de haber estado con ellos, dialogado mucho y demás, ¿te sacaste la conclusión, a mí por ejemplo, que es de las cosas que más me ha llamado la atención después de años de periodismo y de ver a los perejiles, de por qué no hay perejiles jóvenes?
Eso es preocupante, no hay semillero. A mí me preocupa
no,
por...
con el tema del tiempo libre también, ¿no? O
sea, y sí, ¿no? sí había uno, y también la participación de la mujer.
Sí, no hay mujer.
Es escasa, sí, es escasa. Ponele, a mí me pasó cuando empecé a investigar un poco, había unas cuantas veteranas, pero recuerdo una que yo creo, te reías 3-4 segundos porque era una mesa con muchos sándwiches, muchas cosas dulces, y no me olvido más de ella comiendo desesperadamente, tomándose mucho jugo de naranja, le quedó el bigote ese de clásico de pendejo de Fanta naranja. Y tal, vos te reías 3 segundos, 4, pero cuando veías que no había algo más allá de eso, que lo cumplen los otros protagonistas de eso de ser outsider, de querer pertenecer, de hacer lobby. En el caso de las veteranas pasaba por eso, se parecía más a un club del tupper que a otra cosa, ¿viste? Entonces deseché un poco eso, no, básicamente la mujer no tiene mucha participación, que bueno, es así.
Estuviste a punto de sacarlo en un momento y ahí se generó un conflicto con los perejiles, que incluso hubo juicios en el medio. ¿Cómo se solucionó todo eso y qué era lo que ellos pretendían?
Claro, mira, esto comenzó, explotó realmente en el Centro Cultural de España el año pasado, en donde se proyectó por única vez de forma gratuita la primera versión del documental, y bueno, imagínate, fue una semana previa haciendo notas, la semana posterior haciendo notas, ya el fenómeno se empezó a conocer, y bueno, y obvio que ellos se veían, y tal, empezaron a caer los cedulones a TV Ciudad, fueron 5 o 6 cedulones por casi $1,000,000, y bueno, yo mi intención antes del Centro Cultural de España era empezar a blanquear con los protagonistas, sobre todo con los que generé vínculo, en el caso de Carlos y Pablo, que generé un vínculo muy lindo. Y bueno, llevarlo a casa, de contarle, yo a Carlos le dije textualmente, mira Carlos, hice el documental, Perejiles, vos sos el protagonista, yo sé que hay cosas que no te van a gustar, pero conociendo un poco el perfil de él y las motivaciones, sé que hay otras
que sí,
que te van a gustar porque vos realmente apareces haciendo notas, haciendo lobby, relaciones públicas. Y bueno, dicho y hecho, él vio el documental y esa primera mitad en donde se lo acusa constantemente, la tomó muy bien, muy calmo, y bueno, y esa segunda mitad en donde él aparece haciendo lobby, él le llamó muchísima atención, porque yo creo que era la primera vez que se veía en algún medio, en algún soporte, él haciendo esas notas, lo que a él le gusta, estar rodeado de autoridades, y bueno, y la idea a partir de los juicios era, lo económico siempre quedó en un segundo plano, tipo, bueno, los montos eran increíbles, en el caso de Pablo el Ciego, él no me hizo juicio. Y bueno, ya había blanqueado con Carlos, diciéndole, bueno, Carlos, te voy a llevar a ver la película a casa. Fue a casa, la vio, y con Pablo, me acuerdo, me lo encontré en 18 de Ejido. Lo fui a encarar después de toda esa repercusión que hubo. Y tal, me le presento, Pablo, soy Federico, de TV Ciudad, de documental. Y él me dice, pero muchacho, me tenías que haber avisado que yo salgo una película. Resulta que voy a Punta del Este y todo el mundo me decía, che, salí en una película, saliste en una película, y yo no sabía nada. Y él siempre, de entrada, estuvo de acuerdo con la película, le parecía fascinante, ser protagonista de la película, y más cuando él dice que bueno, es el primer discapacitado, es el primer ciego que está en una película, y para él es un orgullo eso, y me encantó.
Está bueno. Federico, gracias por haber compartido estos momentos con nosotros.
Dale, gracias a ustedes.